Y una semana después del accidente de Adamus, el trágico accidente de Adamus, se suspende, se aplaza, a petición de los familiares de las víctimas, el funeral de Estado preparado para el día 31. Mientras este fin de semana se han sucedido actos y homenajes a título personal, a título particular, tanto en Adamus como en Huelva, ciudad de o provincia en la que se concentran la mayor cantidad de víctimas. Misas, homenajes, reencuentros entre salvadores y salvados, algo entrañable, pero a título personal. De momento, los familiares le transmiten tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno de España que el 31 de enero es muy pronto para un homenaje de Estado y que dejen adelantar un poco el luto que ahora mismo les inunda. Al que le inunda la incertidumbre es a Óscar Puente, ministro de Transporte, que tras haberse visto envuelto en un sinfín de polémicas tuiteras, ahora se encuentra envuelto en una mentira que no sabe cómo salir de ella, diciendo que lo que se está publicando es fake, bulos y ese tipo de cosas, cuando realmente el que está faltando a la verdad es él y su ministerio. No sé si porque le están tendiendo trampitas con la información que le están pasando o porque él está intentando construir un relato que va a ser difícil que se aleje de la verdad, porque hay muchos técnicos, hay mucha información y hay mucho hartazgo por parte de mucha gente de que se intente manipular la verdad. ¿Quién la conoce? Pues hay quien la conoce. El común de los mortales todavía no. En este país todavía no sabemos qué es exactamente lo que ha pasado. Y el hacer opinión sobre las causas de una tragedia a mí no me apetece. A mí personalmente no me apetece. Pero no estoy en capacidad de decirle ni en institución de decirles cuál es la verdad entre todas las propuestas que se están barajando. Lo que más papeletas tiene a esta hora de la mañana para que sea verdad es que ha habido un problema en una soldadura, que no será la única que tenga algún defecto, pero que sí se pueden localizar antes de que pasen las cosas que han pasado. Una soldadura que estaba uniendo dos vías, dos raíles, dos vigas de acero, fabricadas por compañías que se localizan claramente. El control existe, los datos están, el problema es que los digan, que nos digan la verdad. Si estaba soldando dos vigas nuevas o una nueva y una vieja. Si había un tramo que se había renovado o había otro que no estaba renovado. Eso se sabe, la verdad se sabe. ¿Por qué tiene que darse información contradictoria? ¿Por qué el ministro está diciendo que está totalmente renovado cuando es evidente que no está totalmente renovado? Lo que no sabemos es hasta dónde y qué tramo. Pero si se puede saber, ¿por qué no lo dicen? Porque hay mucha mentira, hay mucha malversación de caudal público, hay mucha infraestructura que se dota de presupuesto para hacer mantenimiento y después no se hace. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se dicen las verdades? ¿Por qué todavía a fecha de hoy no sabemos qué pasó realmente con el apagón del año pasado? Que parece que fue hace una década y fue el año pasado. La mentira nos inunda por todos los lados, de verdad. Y no hay peor mentira que una media verdad. Óscar Puente está en entredicho. Está en entredicho, el Partido Popular está pidiendo ya su dimisión, pero no solamente es el Partido Popular el que pide su dimisión o su cese. También Esquerra Republicana de Cataluña. Porque lo que está pasando en la Rodalía o los rodalíes es de mírame no te menés. 23 actuaciones de emergencia en reparaciones urgentes durante este fin de semana para intentar que hoy se repusieran el servicio de cercanías catalán que usan más de 400.000 personas diariamente. Pues tachán, tachán, se anunciaba que iba a ser hoy el día de la reposición, pero se ha repuesto la cercanía, los rodalíes catalanes, pero un alarma en Adif los ha vuelto a suspender y ahora están en proceso de reenganche progresivo, de puesta en servicio progresivo. Pues si Junqueras estaba enfadado ayer, hoy ni me imagino. Habían anunciado que iba a haber un mes de rodalíes gratuitas por las incidencias de la semana pasada, pero empezamos esta semana como acabamos la pasada. A pesar de haber habido 23 reparaciones de urgencia en las vías de los rodalíes catalanes, hoy reanuda el servicio y no habían pasado dos horas cuando ya una nueva emergencia, una nueva incidencia los para totalmente y ahora empiezan a ponerlos en servicio intentando volver a la normalidad en el día de hoy. Fin de semana interesante, pero también en Canarias, porque la Convención Insular de Coalición Canaria el sábado nos dará titulares y nos dará cosas de las que hablar esta semana. Y fenómenos costeros que nos han seguido atacando como comunidad autónoma, en esta ocasión provocando la muerte de un ciudadano en La Gomera y la desaparición y posterior rescate de cuatro personas en la isla de Lanzarote. Las carreteras también nos ha dado un fin de semana importantemente trágico en Canarias. Canarias con 3 muertos y 16 heridos. Pero en el ámbito nacional, si algo nos tiene consternado es la muerte a manos teóricamente de un hombre de 48 años, de un menor de 13 años, en la provincia de Valencia, en el pueblo de Sueca, donde ya digo que un hombre de 48 años se entregó a la Guardia Civil como presunto autor del asesinato de un niño de 13 años, amigo de su hijo que estaba jugando en su casa a videojuegos. Todo apunta, en las investigaciones que se vienen produciendo desde el sábado, que el padre está protegiendo a su hijo y que algo tiene que ver en la muerte del menor de 13 años, el hijo del el que se autoconfiesa autor del asesinato. Consternado tiene a medio país esta situación, pero desde luego, sea lo que sea, o bien que un padre mata a un niño que está jugando a un videojuego con su hijo, o que el hijo mata a un amigo porque está jugando a un videojuego, en ambos dos casos las cosas habría que tomárselas en serio, porque esto está tomando un cariz un poco extraño. Extraño también va a ser el ambiente que se va a respirar en la campaña electoral de Aragón, que se empezaba este fin de semana arrancando con mítines multitudinarios tanto del Partido Socialista Obrero Español como del Partido Popular. Curioso es que haya sido el señor Sánchez el que vaya a apoyar a Pilar Alegría, mientras que al señor Ascón va a apoyarla la señora Ayuso. Ayuso, que había sido vetada en la campaña extremeña, pero que para Ascón parece que no es así. Quiere tener presente a la presidenta madrileña. En Aragón, según el señor Sánchez, hay solamente una papeleta de la izquierda, cosa que es mentira, porque hay más papeletas de izquierda, sino que se digan a Podemos, a Sumar, también puede ser Partido Aragonesista, la Chunta. Bueno, hay varias opciones de izquierda o progresistas, o como quieran llamarla. Pero según el señor Sánchez, la derecha está dividida porque hay tres papeletas, PP, Vox y Albise, que también se presentan las aragonesas, con posibilidades de tener representación. Veremos en qué queda. Las encuestas avanzan, tanto las del CIS como las que no son del CIS, que aparentemente va a pasar algo parecido a lo que pasó en Extremadura. La agenda en el Congreso de los Diputados intensa para este fin de semana, para esta semana, con un decreto ómnibus donde se van a incorporar el incremento de los salarios de los funcionarios, el incremento de las pensiones, con un montón de cosas más. Veremos a ver en qué queda esto, si alguna vez empiezan a votar las cosas de manera individual. La señora Robles, ministra de Defensa, va a explicar o intentar explicar qué está pasando en Groenlandia y qué vamos a apoyar, si vamos a mandar tropas a Groenlandia o no, con la reunión suspendida entre Feijóo y Sánchez sine die, para ver qué pasa con la tropa que vamos a enviar a Ucrania o a Groenlandia. Pues la ministra Robles va a explicarlo en el Congreso, qué es lo que tiene previsto este gobierno. También conoceremos las fechas de las comparecencias del señor Puente y del señor Sánchez con respecto a lo que está pasando en los ferrocarriles españoles, en el caso de que así lo consideren oportuno. El frente judicial pues es muy abierto, aparte de los empujones judiciales que habrá que dar los procedimientos de presunta corrupción en torno al Partido Socialista con financiación, bueno, pues todos esos que ustedes conocen, que da pena y pereza ya enumerarlo. Esta semana hay tres empujoncitos a tres temas que afectan al Partido Popular o indirectamente al Partido Popular. El caso Taula, que va a declarar el yonki del dinero, aquel señor que era tan gracioso, por unas presuntas corrupciones en Valencia de hace algunos años. También va a haber una declaración importante con respecto al caso de las presuntas víctimas inocentes e injustificables de las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid. Y también va a comparecer en la Audiencia Nacional Albise Pérez en el Supremo, no en la Audiencia Nacional, por una denuncia de sus propios compañeros que la acompañaron en las listas electorales de Europa. Lo de Albise es para echarle de comer aparte. Pero bueno, tiene sus luces y sus sombras, como absolutamente cualquier persona. Y Trump, que este tiene más sombras que luces o luces que sombras, depende de quién lo mire. A su vuelta de Davos y después de habernos presentado a su nueva opción de ONU a la medida, ONU particular, se enfrenta a otra situación compleja en el estado de Minnesota, en la ciudad de Minneapolis. Un asesinato, porque si uno ve las imágenes, no cabe la menor duda, ¿no? Las va a revisar Trump. Novedad, que Trump va a mirar los vídeos que acreditan claramente que el activista Alex Petri fue asesinado por los ICE. Claramente. Estaba armado no por una semiautomática, como dicen los policías del ICE, sino por un teléfono móvil, y es completamente desproporcionado que le disparen 10 veces cuando ya está reducido en el suelo. Es un asesinato en toda regla y yo confío en que la justicia estadounidense así lo clasifique y lo juzgue. El gobernador de Minnesota exige la retirada de los ICE de Estados Unidos. Y veremos a ver cómo encaja Trump esta situación, porque ha anunciado que va a revisar los vídeos. Y aquí en Canarias, buenas noticias deportivas, porque empezando por el Club Deportivo Tenerife, que consolida ya 50 puntos en la clasificación de Primera Ref tras su victoria este fin de semana en el Heliodoro ante un Castilla, un potente Castilla filial del Real Madrid. También las chicas del vóley del Cuesta Piedra, que se han alzado con la Copa Princesa 26 del año 2026 y ya han sido recibidas por el Cabildo Insular. El Club Baloncesto Canarias también termina este fin de semana de salir de su bache personal, metiéndose a lo grande en la Copa del Rey, ya que el equipo lagunero se impuso al Barcelona 82-89, remontando una ventaja en el partido de más de 13 puntos. Y Coalición Canaria, en este fin de semana de convención, reivindica una ley de residencia aquí, en Tenerife, en la convención insular del partido en Tenerife, no es Coalición Canaria general. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha destacado la implantación de la ecotasa como un primer paso decisivo hacia un nuevo modelo de gestión del espacio natural y que, aunque fue rechazada por el gobierno insular el pasado año, pues se apuesta claramente y públicamente en esta ocasión. Y además yo creo que de manera definitiva. La Guardia Civil ha rescatado a dos senderistas en el Teide, sin la vestimenta adecuada y con síntomas de hipotermia leve. El pasado viernes pasaron la noche en el refugio de Altavista y fueron bajados de las cañadas la mañana del sábado. Esto a pesar de que ya se hay ecotasa y teóricamente ya está implantado el hecho de que no vayan con cholas y pantalón corto. Pero algunos se escapan. Y activado el plan por contaminación marina en Tenerife tras un vertido de gasóleo en el puerto de Santa Cruz. Un accidente mientras un barco suministraba combustible al Cap Meguén, llenaba sus tanques de gasóleo y dejó un vertido en la dársena este. Según la autoridad portuaria, está el tema controlado y ya la alarma se va a suspender.